Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. No está siendo nada fácil la gestión de renta variable este ejercicio, ni mucho menos la gestión de renta fija, especialmente en las últimas semanas en las que hemos visto grandes vuelcos en este activo, con uno de los grandes focos, como saben ustedes, en Reino Unido, amén de las decisiones de los bancos centrales. Esta tarde, en este espacio de fondos con gestoras, nos queremos acercar a un fondo de renta fija, al Rural Renta Fija Internacional, capitaneado por Silvia Franco y por Leticia Montesino. ¿Qué tal, Silvia? Leticia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, el año está siendo de todo menos aburrido en renta fija, ¿no?
Pues cierto, Rocío. Estamos viviendo unos meses de muchísima volatilidad en los mercados de renta fija. Recordemos que cuando ya estábamos saliendo de la crisis originada por la pandemia, se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, y esto, en un primer momento lo primero que ocurrió es un fuerte aumento de los precios de la energía. Y por consiguiente, esto ha terminado en unos desbocados datos de inflación que la eurozona ya alcanzan niveles del 10%. ¿Esto a su vez qué ha provocado? Pues que esto ha llevado a los principales bancos centrales a acelerar sus políticas de endurecimiento monetario con subidas notables de los tipos de interés. Por esto pensamos que a día de hoy es fundamental seguir muy de cerca las actuaciones y mensajes de las autoridades monetarias y sobre todo tener en cuenta que en función de cómo se vayan publicando los nuevos datos de inflación y el resto de datos económicos, ver cómo van modulando el ritmo de subidas de los tipos de interés. Sin lugar a dudas, creemos que esto va a ser lo que marque la pauta en los mercados de renta fija en los próximos meses.
Estamos en un momento en el que la renta fija no está haciendo honor a su nombre, está más activa y más movida que nunca, pero ustedes en este entorno consiguen que el fondo pues rente más de un 5,5%. ¿Cuál dirían que está siendo la clave para conseguir esta métrica en un momento de mercado tan complicado, como estamos diciendo, para la renta fija?
Sí, bueno, el año está siendo cuando menos movido, aunque no solo en renta fija, sino también en el resto de mercados. De hecho, muy pocos fondos están ofertando rentabilidades positivas y los que lo hacen pues son productos muy concretos, como fondos ligados a materias primas, alguna región como Brasil, o que invierten en dólares, como es el caso de nuestro fondo de Rural Renta Fija Internacional, cuya cartera tiene una oscilación en exposición al dólar en el año entre el 64% y el 67% de la cartera. A ver, las previsiones de hasta dónde llegarán los tipos han abierto un gap en el precio del dinero entre Estados Unidos y la zona euro. Eso, sumado al papel que tiene como activo refugio ante la guerra de Ucrania y las perspectivas globales de crecimiento, mejor dicho, de decrecimiento, es lo que ha descontado con una apreciación en el año del 16% respecto al euro. Por tanto, evidentemente el dólar es la principal fuente de rentabilidad de nuestro fondo. Pero también nos gustaría decir que hay un par de decisiones de inversión más que creemos que están funcionando razonablemente bien. La primera sería que no tenemos grandes posiciones a otras principales divisas, como por ejemplo el yen, en el que prácticamente no tenemos nada, no hemos tenido nada por la política ultralaxa que ha llevado a cabo, a pesar de toda esa artillería pesada de la que hicieron gala la semana pasada, y porque tampoco tenemos porque tenemos una posición muy pequeña en libras, que es en torno al 10%. Y la segunda cosa es que el vencimiento medio de nuestros activos y, por tanto, la duración media se sitúa en torno al año. Es decir, en el rango bajo que nos permite el folleto.
¿Cómo han gestionado la situación, especialmente en estas dos últimas semanas, ¿no? Con ese vuelco que supuso en el mercado de deuda esa decisión de Reino Unido, ahora matizada parcialmente, de llevar a cabo un recorte de impuestos muy amplio, con las dudas que eso ha desatado luego sobre las finanzas del país?
Bueno, pues sí, efectivamente, Rocío, pues lo que hemos intentado es mantener y tener mucha cautela, no asumir en estos momentos posiciones en activos de riesgo y mantener sobre todo una posición infraponderada en lo que tiene, en lo que son los bonos de Reino Unido, denominados libras esterlinas, por sobre todo por la alta incertidumbre. Vemos que esta, además, va a seguir siendo elevada, sobre todo hasta que se presenten los presupuestos el próximo 23 de noviembre. Y en este sentido, vemos cómo efectivamente la intervención de emergencia que hizo el Banco de Inglaterra comprando bonos a 20 años y retrasando el comienzo de la reducción del balance hasta el 31 de octubre, sí que es verdad que en ese momento ha conseguido parar la sangría que había tanto en su mercado de deuda soberana y en la libra. Vimos, por ejemplo, cómo en 30 años se tensionó y llegó a repuntar hasta niveles de por encima del 5%, o cómo el subón a 2 años subió en 3 días más de 100 puntos básicos hasta llegar a niveles del 4,60. Sin embargo, dicho esto, yo desde nuestro punto de vista pensamos que esto solamente ha sido un parche y que tanto los tipos de interés como la libra esterlina van a continuar bajo presión en los próximos meses.
¿Qué peso dirían que tienen ahora mismo en deuda soberana de Reino Unido después de todo este lío y de esta intensidad de las últimas semanas?
Pues mantenemos, como ha comentado Leticia, una posición infraponderada en libras esterlinas en el entorno del 10%, siendo el peso en su benchmark el 20%. El motivo principal es que, bueno, estamos viendo a la economía británica en una posición complicada y no solamente por la presión de su plan fiscal, que se contrapone totalmente a la actuación de subida de tipos del Banco de Inglaterra. Vemos que Reino Unido, bueno, pues es un país que, al igual que el resto de países de Europa, están sufriendo un problema de crisis energética. En este sentido, se espera un dato, el próximo dato de inflación, que llegue a niveles por encima del 10%, pero además es que pensamos que arrastra una serie de problemas serios con origen en el Brexit. Si echamos un poco la vista atrás, vemos que a raíz de la pandemia pues se produjo una fuga de trabajadores, bueno, a otros países de Europa, y una vez que se levantaron esas restricciones y al no existir ya esa libre circulación de personas que existía con anterioridad al Brexit entre Reino Unido y Europa, pues el país está sufriendo ahora las consecuencias con una crisis en cuanto a escasez de productos, falta de suministro y, sobre todo, una cosa que valoramos que es muy importante es que hay una falta muy grande de personal cualificado en el mercado laboral.
Nos han dado justo antes la clave de ese rendimiento, buen rendimiento este año del fondo, que tiene que ver con esa exposición al dólar. Pero si ahondamos un poquito más y concretamos, ¿cuáles son las principales posiciones, además, ahora mismo del fondo en deuda soberana? Y luego, si les parece, hablamos de la parte corporativa.
Bueno, en realidad, Rocío, es que actualmente la cartera es 100% deuda pública.
Ajá.
Lógicamente, al ser el dólar la principal inversión de la cartera, pues los tesoros americanos representan el activo con mayor ponderación, en torno al 65% ahora mismo. Además, con un vencimiento máximo de 2 años, porque como os comentábamos al principio, nos hemos situado desde inicio de año con una duración muy corta para preservar un poco la cartera ante esos procesos de normalización de los bancos centrales. Y bueno, además es que ahora mismo es donde seguimos viendo valor en la curva americana, en el tramo corto, por ese aplanamiento tan brutal que ha tenido el descuento de las subidas de tipos. De hecho, te comento que hasta junio o julio tuvimos un porcentaje de liquidez superior a lo que solemos tener en media en este fondo. Pero en el momento en que los bonos empezaron a tocar ese 3% de rentabilidad, empezamos a intensificar algo más el ritmo de compras, de entradas en deuda. Evidentemente, ni en ese momento ni ahora realmente conocíamos el techo de los tipos, pero ya nos parecía, y más ahora, un buen nivel para ir entrando. Y en cuanto a la deuda corporativa, pues lógicamente como es el 100% de la inversión ahora mismo está en deuda pública, no tenemos exposición a crédito. Pero, a ver, no es que no veamos valor en la renta fija privada, es que sencillamente por el momento no queremos incrementar el riesgo dentro de la cartera. De hecho, en otros años, en otros momentos y en otros escenarios sí tuvimos posición en crédito corporativo, bien para obtener rentabilidades positivas en un momento de tipos negativos o muy negativos.
Es un fondo de renta fija internacional. ¿Tradicionalmente le dan cabida a deuda española en cartera? ¿Ahora mismo tienen deuda española?
Sí, Ahora mismo tenemos deuda española porque, bueno, en los últimos años prácticamente la inversión en los últimos años lo hemos hecho en deuda española, porque tener en cuenta que venimos de un mundo donde 2/3 del universo en bonos cotizaban en negativo. Y dentro de la deuda soberana en la zona euro, era una de las pocas regiones más interesantes para invertir, por esa prima de rentabilidad, por ese diferencial con el que cotiza con respecto a la deuda alemana, por ejemplo. Evidentemente, este escenario ha cambiado y ahora mismo la deuda española sigue teniendo una ponderación importante en nuestras carteras, pero el repunte de tipos nos ha permitido comprar bonos de otras regiones. Y dentro de lo que sería la deuda española, pues lo que tenemos son bonos del Estado con vencimiento medio 2 años, aunque bueno, sí que hay una pequeña posición en deuda de comunidades autónomas o bonos del ICO. A ver, la deuda española ahora mismo con letras a 12 meses en torno al área del 2% que se subastaron el martes, pues lógicamente nos parece un activo más que atractivo.
Se está hablando bastante esta semana de la posibilidad de que la Reserva Federal comenzase a moderar su ritmo de subidas del precio del dinero, un poco en la línea de lo que hemos visto en Australia, que ha sorprendido al ralentizar su ritmo de subidas. En todo caso, en las últimas horas ha habido algunos miembros de la Reserva Federal que han salido un poco al paso de frenar estas expectativas, ¿no? O estas ilusiones del mercado, como quiera verse. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Le dan opciones a que pueda ser así, a que la Fed levante un poco el freno?
Pues, Rocío, ahora mismo no creemos que la Fed vaya a cambiar su hoja de ruta. Si bien es verdad que este lunes pasado se publicó un mal dato del ISM manufacturero de Estados Unidos que desembocó en un fuerte rebote con subidas importantes tanto en el precio de los bonos como en las bolsas en general de todo el mundo, tanto de Estados Unidos como europeas, pensamos que no es suficiente para hacer cambiar el sesgo de su endurecimiento monetario. Ya con posterioridad, y como han hecho en reiteradas ocasiones, los miembros de la Fed declararon su intención de seguir con las subidas agresivas de tipos de interés sin ninguna señal de cambio de ruta. Y esto es porque siguen advirtiendo que la inflación sigue muy alta y que es difícil decir si ha tocado techo. Dicho esto, también bueno, me gustaría resaltar que, por último, históricamente la Fed nunca ha dejado que los tipos reales estén en negativo.
A finales de mes tendremos nueva reunión, en este caso aquí en Europa, del Banco Central Europeo. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para esta cita?
Pues en esta reunión, yo creo que para esta próxima reunión esperamos una subida adicional de 75 puntos básicos hasta llegar a situar el tipo de interés de referencia en el 2%. Y es verdad que, aunque las previsiones de hasta dónde pueden llegar los tipos se han relajado en los últimos días, el BCE también, al igual que la Reserva Federal, pues está mostrando con reiteradas comunicaciones y mensajes, pues está mostrando ese compromiso firme que tienen de subir los tipos de interés para bajar los altos datos de inflación, descontando más o menos que alcanzar en el 2023 niveles en el entorno del 2,75-3%. Y en este punto, pues no olvidemos que el objetivo prioritario del Banco Central Europeo es situar la inflación en niveles del 2%, a diferencia de la Fed, que no solamente se fija en los datos de inflación, sino también en el crecimiento.
Hemos hablado de esa tendencia casi generalizada a subir tipos en todo el mundo, pero hay algunas excepciones, por ejemplo, China. Una vez que pase el Congreso del Partido Comunista en el país, que va a ser en breve, en pocas semanas, ¿ustedes esperan que regrese el apetito de los inversores por los bonos chinos? No sé con qué ojos miran o mirarían a este tipo de activo, a la deuda china.
Bueno, Rocío, aquí en este punto, no siendo nuestro foco inversor en esta clase de activos, puesto que no hacemos lo que es inversión directa en bonos ni de China ni de cualquier otra zona emergente, bueno, pues aquí yo creo que China está está implementando una serie de medidas expansivas, tanto en política fiscal y monetaria, bueno, en un esfuerzo por incentivar la economía y por llevarla a que crezca a su estimado crecimiento en el entorno del 5,5-6%, que este año no lo van a alcanzar. Entonces, sí que es verdad que esperamos que una vez que el Partido Comunista pase el Congreso, que comenzará el próximo 16 de octubre, pues se resuelvan gran parte de las dudas que hay sobre el mercado inmobiliario, que es un sector que tiene mucho peso en el PIB de China, también sobre las políticas de cero COVID, porque se rumorea que se puedan llegar a flexibilizar, y sobre los nuevos estímulos a la economía. Aquí, bueno, pues en este punto no olvidemos que la desaceleración de la economía china viene de sus propias políticas centradas en desinflar la burbuja inmobiliaria. Entonces, sí que vemos que es algo delicado, pero que estamos viendo que, por un lado, intentan estimular a la economía, pero no en exceso, y por otro lado, tampoco quieren perjudicar al sector inmobiliario. En cuanto al propio mercado de bonos, sin tener excesivo conocimiento del mismo, te puedo decir que, bueno, que más del 90% de los bonos que se emiten en China vienen del sector público, tanto de agencias como empresas o bancos institucionales, están denominados en la divisa local, en el yuan, y el gobierno sí que actual favorece claramente el sector público. Entonces, desde el punto de vista monetario, teniendo en cuenta pues que China va a continuar bajando los tipos hasta el 2023 y que estamos en unos entornos de inflación hablando del 3%, sí, pues si lo comparamos con otras regiones en las que se enfrentan a índices de datos de IPC que están en el entorno del 6%, pues sí que puede parecer que China está equilibrada en cuanto a términos de inflación. Uh-huh. Dicho esto, pues puede resultar para determinados inversores que buscan a lo mejor pues rentabilidades nominales y reales más seguras que estar expuestos a zonas donde hay altos tipos de inflación, pues puede ser que se vuelva a despertar ese apetito por los bonos chinos. Uh-huh. Y bueno, y dicho esto, bueno, lo único que tenemos que también tener en cuenta es que el yuan ha sufrido una fuerte depreciación frente al dólar, al igual que los de divisas, con lo cual pues a lo mejor en el momento en que se frene esa depreciación, porque el dólar ceda en las tensiones de fortaleza que tienen, pues bueno, pues puede resultar un nuevo activo a considerar.
Nos quedamos con ellos. Silvia Franco, Leticia Montesino, gestoras del Fondo Rural Renta Fija Internacional. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.